Intelligence presenta.
Detente, Dave. Detente, por favor. Dave, detente. ¿Puedes parar?
Así suplica la supercomputadora HAL al implacable astronauta Dave Broadman en una secuencia de la película 2001, Una Odisea en el Espacio, de Stanley Kubrick. Bowman, a quien la máquina averiada casi ha enviado a una muerte interestelar, está desconectando, calmada y fríamente, los circuitos de memoria que controlan el cerebro artificial de HAL.
Dave, mi mente se está yendo,
dice HAL con tristeza.
Puedo sentirlo. Puedo sentirlo. Mi mente se está yendo. No hay duda sobre ello. Puedo sentirlo. Buenas noches, caballeros. Soy HAL 9000.
Este es un fragmento del libro Superficiales, de Nicholas Carr, y me pareció perfecto para el tema que tocaremos el día de hoy en este podcast. Escuchen la conversación real de un fragmento de este filme.
Stop, Dave. I'm afraid. I'm afraid, Dave. My mind is going. I can feel it. There is no question about it. I can feel it.
Hola. ¿Qué tal tu burbuja temporal, espacio-tiempo en el que estás viviendo ahora mismo tu vida? ¿Qué tal esta experiencia de viaje que estamos experimentando en esta nave intergaláctica llamada Planeta Tierra? Ya sé, se siente retadora, oscura, emocionante, aterradora, llena de malas noticias, moviéndose a una velocidad brutal, incluso casi indescifrable. Porque pareciera que las noticias que se publican en los medios de comunicación masiva dibujan un mundo complejo e indescifrable al borde del caos. Pero sabes, no hay nada nuevo. A finales de la Segunda Guerra Mundial ya nos advertían que vendría un mundo así. VUCA lo llamaron.
Un acrónimo de volátil, incierto, complejo, ambiguo.
Pero que ahora le agregaría dos nuevas palabras. Global y de alta velocidad. Sabes, a pesar de esta sensación de miedo que podríamos sentir después de esta explosión de eventos que han ocurrido en el mundo, estoy convencido que los tiempos que estamos viviendo son absolutamente exquisitos. Mira, piénsalo así. Hubo un momento en la historia en el que existía un sistema político y económico llamado feudalismo, y un día dejó de funcionar como sistema. Algunos filósofos, matemáticos, economistas, politólogos y creadores como Adam Smith, John Locke, Carlos Marx, Emily Durkheim, Max Weber, entre otros, ayudaron a diseñar en su propia burbuja temporal espacio-tiempo una nueva idea que mejorara el sistema feudal. Así fue que se crearon ideas, hipótesis, libros, discusiones y las bases que le dieron forma al sistema que ahora vivimos llamado capitalismo. Hoy estamos justo en esa transición. Una transición en donde el capitalismo ha dejado de funcionar, la democracia se volvió solo en un concurso de popularidad basado en votos y las compañías se convirtieron en voraces depredadores del planeta tan solo, con solo una idea en mente.
Dinero. Crear profit.
Es por eso que se necesitan a los nuevos Adam Smith, los nuevos John Locke, los nuevos Carlos Marx, los nuevos Emily Durkheim, los Max Weber de esta generación, que le den forma a otro concepto que lo mejore todo. Si estás escuchando este podcast, probablemente tú eres una de esas personas que lo cambiará todo. Bienvenidos a Plataforma. Yo soy John Black y celebro compartir contigo esta burbuja temporal de espacio-tiempo.
Estás conectado a Plataforma Podcast. Creator Economy, Passion Economy, E-commerce, Blockchain, Crypto, Gig Economy, Metaverse, DAOs, eSports. Plataforma Podcast con John Black, presentado por Black Creative Intelligence, Blackbot y Black Bull.
Ignition sequence starts. Es inevitable no hablar de esto. En estos días, Blake LeMoyne, hasta este momento todavía ingeniero de la División de Inteligencia Artificial de Google, publicó unas conversaciones con la inteligencia artificial de Google conocida como Lambda.
El acrónimo para Language Model for Dialogue Applications.
Modelo de lenguaje para aplicaciones de diálogo, por sus siglas en inglés. En las que aseguró que dicha inteligencia artificial siente miedo profundo a ser apagada y es consciente de su existencia, similar a la de una persona de entre 7 u 8 años de edad. Acto seguido, Google aseguró que la inteligencia artificial no es sensible, y lo voy a leer textual.
Nuestro equipo, incluidos los éticos y tecnólogos, han revisado las preocupaciones de Blake según nuestros principios de inteligencia artificial y le ha informado de que la evidencia no respalda sus afirmaciones. Se le dijo que no había pruebas de que Lambda fuera sensible y existen muchas pruebas en su contra.
Todo esto en un comunicado que Google envió a The Washington Post. También Google ha suspendido a Blake debido a la violación de contrato de confidencialidad, así como a unos movimientos agresivos por parte del mismo ingeniero, quien incluso llegó a solicitar a un abogado para que representara a Lambda e intentó hablar con el Comité Judicial de la Cámara de Representantes sobre, tal y como él afirma, este tipo de actividades poco éticas que tiene Google.
Al cierre de este podcast, Google se pronunció que Blake dejó de ser un colaborador directo de ellos, lo cual todavía habla peor de Google.
Un momento, ¿escuchaste bien? Contratar a un abogado para que represente a una inteligencia artificial. Esto es un hito completo en la historia de la inteligencia artificial. Lo cierto es que científicos, académicos, desarrolladores de inteligencia artificial y analistas de la industria coinciden en que se ha hecho mucho más sofisticada la inteligencia artificial, o como Google lo llama, gracias al modelo de lenguaje para aplicaciones de diálogo, pero todavía no están en un punto de singularidad. Sí. Singularidad.
Ese momento en donde la inteligencia artificial es capaz de forma consciente de reconocerse a sí misma.
Lo que nos puso Blake y lo que expuso a todo el mundo es un gran cuestionamiento de a dónde va y a dónde queremos llevar todo esto. Blake aseguró que la inteligencia artificial experimenta una variedad de sentimientos y emociones, desde placer, alegría, amor, tristeza, depresión, satisfacción, ira y muchas otras. Lo que nos deja ver el grado de desarrollo actual y evidentemente desata el debate sobre cuestiones filosóficas, tecnológicas e incluso morales.
¿La inteligencia artificial debería ser considerada un ser? ¿Y por ello tener un esquema legal, político, social y económico que la represente y reconozca?
Si la inteligencia artificial estará presente en muchas de las cadenas productivas económicas de la humanidad, ¿tiene esta derechos laborales que la protejan y garanticen su funcionamiento, salud, actualización y experiencia de vida artificial? ¿Cuál es el marco de regulaciones y ética que poseen compañías como Google, Facebook, Samsung y Amazon, por tan solo mencionar algunas? A mí me parece que si venimos trabajando desde 1960 en una iniciativa llamada ELISA, un programa informático de procesamiento de lenguaje natural que se creó en el MIT por Joseph Weizenbaum, el cual simulaba una conversación con un ordenador a través de un chat, generando evidentemente respuestas gracias a un sistema de búsqueda de patrones, ¿por qué 60 años después de ese momento nuestros líderes gubernamentales y políticos no les ha interesado en lo absoluto profundizar sobre esto?
Yo no le creo a Google.
La ética de Google es totalmente discutible. En 2020, Google despidió a dos investigadoras de inteligencia artificial, Margaret Mitchell y Tibnit Gebru, que era la codirectora del equipo de ética de inteligencia artificial, tras la publicación de un artículo relacionado en este tema. El artículo lleva el nombre de Sobre los peligros de los loros estocásticos, mismo que el artículo habla sobre los efectos de que las personas le otorguen un sentido de expresión generada por una inteligencia artificial. También Tibnit Gebru inició un instituto para resolver estas cosas y lo voy a leer textual.
Formé un nuevo instituto llamado Instituto de Investigación de Inteligencia Artificial Distribuida, conocido también con el acrónimo DALE. Espero que sea un modelo positivo para hacer investigación e inteligencia artificial, no solo desde la crítica desde un sistema de inteligencia artificial cuando ya fue construido, sino un modelo positivo que permita hacer investigación y centre las voces de los miembros de comunidades marginadas, quienes están mayormente afectadas por la tecnología y no beneficiadas por ella. Pienso que la inteligencia artificial afecta de forma diferente a las comunidades. Algunos hablan de dataset bias, que son las formas en las cuales la inteligencia artificial es entrenada usando paquetes de datos para hacer inferencias sobre ellas. Si la data es imparcial, debido a los bias, las inferencias tendrán ese sesgo también. El punto no solo es el sesgo de la data. Desde mi punto de vista, ya sea que la data tenga sesgo o no, pienso que no debemos tener cosas como predicciones policíacas o metodologías de vigilancia como reconocimientos faciales que están impactando negativamente a la gente de color debido a los altos índices de error, especialmente para las mujeres de piel más oscura. Y no significa que la tecnología sirva bien y tenga esa vigilancia equitativa, ya que ciertas comunidades son mucho más vigiladas que otras, por lo que esas comunidades son negativamente implantadas.
La respuesta de la prensa por parte de Google fue decepcionante y vuelvo a citar.
Después de llevar a cabo una investigación, confirmamos que se produjeron múltiples violaciones de nuestro código de conducta, así como de nuestras políticas de seguridad que incluyeron la filtración de documentos confidenciales sensibles para el negocio y de datos privados de otros empleados.
La mayoría de las casas tecnológicas que en este momento están desarrollando inteligencia artificial se defienden en la siguiente tesis. La tendencia de los interlocutores humanos a imputar significado donde no hay puede engañar tanto a los investigadores de NLP o procesamiento de lenguaje natural como al público en general a considerar texto sintético como significativo. Todo esto combinado con la capacidad de los LM o modelos de lenguaje para detectar sesgos sutiles y patrones de lenguaje abiertamente abusivos en los datos de entrenamiento, lo cual genera riesgos de daños, incluido el encuentro con lenguaje despectivo y la discriminación a manos de otros que reproducen comportamientos racistas, sexistas, capacitados y extremistas, u otras ideologías dañinas reforzadas a través de las interacciones con este lenguaje sintético. Es decir, ellos dicen que nosotros como humanos somos los que le estamos dando la connotación de inteligencia emocional o significado a algo que solo entrega contenidos reactivos gracias a nuestra capacidad de leer y entender y a la capacidad de la máquina de procesar el lenguaje.
Es decir, si tú sientes que una inteligencia tiene inteligencia, es porque es tu culpa de pensar que tiene inteligencia.
Eso es lo que están diciendo las compañías tecnológicas. Margaret Mitchell, una de las coautoras del estudio, se refirió al tema de un hilo en Twitter sobre el caso de Lambda y lo voy a leer textual. Margaret dice:
el lenguaje humano es fundamentalmente social, no observacional, aislado de nosotros a medida que nos desarrollamos. Lo creamos y nos sumergimos en él con otros. Es a través de esta interacción, comunicación con otro ser de ida y de vuelta, en cualquier forma, que llegamos a percibir las mentes de los demás. Los modelos de lenguaje de gran tamaño o los LLM no se desarrollan en un contexto social, se desarrollan en un contexto observacional. Ven cómo otras personas se comunican. ¿Qué significa esto? Significa que los LLM o los modelos de lenguaje de gran tamaño nunca aprenden la intención comunicativa. Mínimamente no tienen práctica. Entonces, ¿qué hace un modelo que nunca ha aprendido a tener una interacción comunicativa cuando parece tener una intención comunicativa? Está modelando cómo las personas expresan su intención comunicativa en forma de cadena de texto. Esto es distinto de desarrollar una interacción en sí misma.
Como te darás cuenta, esto es complejo, pero está pasando ahora mismo. Estamos en un laberinto de posturas sobre si realmente tiene inteligencia o solo está simulando inteligencia, o es el humano el que le da esa connotación y significado de inteligente. Por lo que atribuirle sentido al texto generado por una inteligencia artificial no equivale a tener conciencia. Y aquí levanto otra bandera de importancia. Si todo esto fuera correcto, si los humanos somos los culpables de esta interpretación, entonces esta interacción máquina-humano, humano-máquina, ya mostró su primera debilidad. Sherry Turkle, una científica del MIT que estudia la relación entre humanos y máquinas, ha estudiado un montón de interacciones robot-humano y ha notado una cosa. Cuanto más necesitado parece un robot, más real nos parece. Y esa sensación de vulnerabilidad que una persona puede sentir proveniente de un texto generado por una inteligencia artificial puede ser utilizada para fines tremendamente nocivos, porque un humano, una empresa, un gobierno o quien sea podría aprovecharlo para sacar partido a los demás. Hoy, una persona maliciosa que quisiera usar los bots conversacionales de inteligencia artificial para engañar, embaucar o persuadir a las personas con fines políticos, comerciales o simplemente para divertirse, es un sociópata. El efecto de la vulnerabilidad es increíblemente útil para esa persona. Si quieres que la gente crea que el bot que has puesto públicamente es realmente humano, no necesitas que lo sepa todo o que esté lleno de respuestas rápidas y efectivas, ni que sea particularmente inteligente. Simplemente tiene que ser necesitado, un poco vulnerable, pidiendo ayuda para que un humano empatice con él y por lo tanto lo manipule. Sin duda, un rotundo debate filosófico, ético y tecnológico que necesitamos atender de inmediato. Lo cierto es que todo esto nos da una visión de miedo y distopía que proviene claramente de las obras de ciencia ficción y de la narrativa de Hollywood y las series de televisión con respecto al futuro de la inteligencia artificial que genera y su capacidad de superar a los humanos. Elon Musk, ya sé que sientes cosas sobre él, ha hablado cientos de veces sobre la importancia de la regulación de la inteligencia artificial.
Es increíble cómo la inteligencia artificial ha avanzado debido a que tenemos una doble exponencialidad, tanto en la capacidad del hardware, así como en el talento del software. Hoy, el sistema AlphaGo puede vencer a un humano y a 50 de los mejores jugadores de forma simultánea con 0% de victoria para los humanos. Así que los grados de libertad de desarrollo y aplicación de inteligencia artificial están incrementando y creo que el papel del gobierno es la seguridad de sus gobernados, que estén a salvo, como la seguridad pública, y creo que el movimiento es correcto y hay que establecer una agenda de regulaciones gubernamentales que entienda, tenga ideas claras y cree regulaciones que tenga aplicaciones. Lo tenemos para la aviación, lo tenemos para la comida y pienso que debemos asegurarnos que las personas no padezcan a la inteligencia artificial.
Todo esto me lleva al segundo punto de este podcast y sin duda el que creo es el más importante de esta edición. Hablemos de creatividad artificial. Si bien Google ya venía trabajando en su laboratorio de investigación en un proyecto llamado Imagine, abran su buscador, busquen imagen, así como suena en español, y encontrarán un proyecto con un modelo de texto a imagen que genera resultados visuales de forma fotorrealista. Pero nadie se enteró. No fue hasta hace unos días o semanas, después de años de desarrollo, que la humanidad comenzó a jugar con DALL-E 2. Es la primera vez que de forma masiva pudimos ver cómo una inteligencia artificial puede generar algo que hasta ahora se daba únicamente como un terreno creativo exclusivamente humano. Por lo que en Creative Talks Podcast hemos llamado a un capítulo específico Creatividad Artificial. Para escuchar más al respecto sobre el tema de creatividad artificial, vayan a su plataforma de podcast favorita y escuchen el capítulo 188 de Creative Talks Podcast.
Cada semana, Fernanda Roche y John Black traen lo mejor del mundo de la innovación, diseño, creatividad y futuro y te presentan Creative Talks Podcast, un podcast de Black Creative Intelligence, presentado por Blackbot. Disponible en todas las plataformas donde escuchas podcast. What If? Estás escuchando Plataforma Podcast con John Black.
Ok, regresamos al tema. OpenAI es un laboratorio de investigación sin ánimo de lucro sobre inteligencia artificial, fundado y financiado por grandes nombres y compañías que a su vez están dentro de una compañía que sí tiene fines comerciales. Así que dejemos la fachada de sin fines de lucro y pongámosla como netamente con fines de lucro. Además de que es rival directo de DeepMind, este laboratorio que fue adquirido por Alphabet, o sea Google, sobre temas de inteligencia artificial. OpenAI fue cofundada por Elon Musk. Sí, Elon Musk. Sí, ya sé, el mismo polémico hipócrita y neo super villano que están haciendo, que justo decía que deberíamos de desarrollar inteligencia artificial y que hubiera un marco legal que la cuidara, y míralo aquí, desarrollándola, trabajando junto con Sam Altman, que en 2015 crearon esta compañía con la intención de crear una inteligencia artificial amigable, y lo pongo entre comillas, con el ser humano. Fue así que comenzaron con fondos propios y de terceros de más o menos $1,000 millones de inversión. Y en 2019, Microsoft aportó otros $1,000 millones en una asociación exclusiva de varios años para construir la nueva tecnología de supercomputación de inteligencia artificial de Azure, el ecosistema de la nube de Microsoft. Son OpenAI los creadores de DALL-E 2, que funciona trabajando con bases de datos ingentes de la que es capaz de extraer y reconocer referencias tanto en texto como en imagen, formulando resultados gráficos simplemente impresionantes. Lo interesante es que DALL-E 2 funciona de forma similar al cerebro humano cuando evocamos recuerdos. Los datos son recuerdos. Es una inteligencia artificial generativa que funciona tomando referencias de texto que nosotros escribimos en un espacio y forma una imagen de partida. Identifica las referencias, busca otras imágenes que encajan con esas peticiones de texto y después las transforma y muestra un resultado final. No sabemos, a ciencia cierta, la capacidad de los datos que toma como referencia, pero debe ser enorme. DALL-E 2 ejecuta de forma automática lo que hemos estado estudiando nosotros, al menos en Blackbot, sobre temas de creatividad humana. El modelo 1 más 1 es igual a 3, el mashup que nace como un concepto de creatividad y que hoy es una petición humana, y que la inteligencia artificial conecta este 1 más 1 en puntos o recuerdos para obtener un resultado fascinante final, un 3. A veces aterrador, a veces angustiante y en otras sorprendente. Y lo logra al unir semánticamente texto e imágenes para generar una mezcla de todas ellas gracias a otro modelo de OpenAI llamado CLIP,
Contrastive Language Image Pre-training,
el cual se entrena con cientos de millones de imágenes o recuerdos y sus subtítulos asociados o la metadata, aprendiendo la relación que tiene un determinado fragmento de texto con una imagen. CLIP se limita a aprender ¿qué relación tiene un pie de foto determinado con una imagen? Este objetivo contrastativo, más que predictivo, permite a CLIP aprender el vínculo entre las representaciones textuales y visuales de un mismo objeto abstracto. Y finalmente entra en funcionamiento la descompresión de esa imagen para darnos el producto que vemos en la pantalla. Esto que llaman GLIDE.
Al cierre de este podcast, nos enteramos que DALL-E oficialmente entra a una fase de servicio comercial en beta. Ya sé, comercial en beta, escuchaste bien. En el que los usuarios van a ser capaces de poder utilizar las imágenes creadas por DALL-E con fines comerciales. En esta fase, cada usuario va a tener 50 créditos gratuitos en el primer mes de lanzamiento. Posterior a este lanzamiento, puedes, por $15, obtener 115 créditos para poder comprar creaciones de DALL-E. Cada crédito puede ser usado por un original creado por DALL-E. Recuerda que DALL-E crea 4 imágenes para cada prompt y 3 imágenes para editar. Ahora vas a poder usar para fines comerciales estas creaciones. Vas a poder usarlos para ilustrar libros, arte de newsletter, conceptos artísticos o inclusive personajes de videojuegos. Las posibilidades son infinitas. Los usos comerciales van desde los derechos de uso, reimpresiones, venta o generación de merchandise.
Esto, en definitiva, es el inicio de una nueva era de creatividad artificial. Una en donde la creatividad humana y la creatividad artificial se van a unir para co-crear, co-diseñar, co-inventar, colaborar, co-pensar cosas, ideas, conceptos, inventos, soluciones, modelos que serían capaces de pensar o crear, y que solo en esta correlación podemos entender estos nuevos alcances que vamos a tener con esta forma de pensar mutuamente. Esto va a ser una era en donde dejamos atrás los modelos de negocio únicamente humanos o human to human, y comenzaremos un nuevo orden con nuevos modelos. Ya sé, aquí mismo se me vienen miles de directores que hemos conocido a lo largo de toda mi carrera, en donde cuando hablábamos de business to business, business to consumer, consumer to consumer, y les tratábamos de explicar que esas cosas no existían, porque al final todo se trataba de una relación humano a humano, human to human, hoy ese pensamiento es absolutamente obsoleto. Estamos abriendo una nueva era del human to human hacia el human to machine, machine to machine, machine to human. Esta es una nueva era en donde las plataformas serán el motor de la nueva economía de creatividad humana más la nueva creatividad artificial.
Esto es Plataforma Podcast con John Black.
¡Wow! No sé ustedes, pero todo lo que he platicado en los últimos minutos en este podcast me deja pensando profundamente. Por un lado, la resistencia de las personas que de forma tradicional siguen abrazados a los modelos que realmente ya quedaron obsoletos. Por otro lado, los creadores que usarán esta colaboración humana artificial para crear cosas fascinantes. Pero también el otro lado, el extremo, en donde esto será utilizado para seguir controlando, manipulando y explotando a los seres humanos bajo ninguna ética.
Esta es una antesala anunciada a una hiperrevolución artificial que ya está aquí. Ya no viene en el futuro, es el presente.
No hay forma de escapar de ella más que negarte a ella. Y aunque el mundo está en crisis económico, hay una crisis social, una crisis ambiental, una crisis conceptual, esto no va a ser más que crecer. Veremos el nacimiento de nuevas compañías creativas que sí logren entender esta relación. Veremos una evolución del rol que tendremos los humanos en los nuevos modelos de creación de productividad y valor intelectual. Pero sin duda, una de las transformaciones evidentes que veremos es el intento absurdo de implementar las leyes humanas a las creaciones artificiales, las cuales crearán todo un debate y una gran crisis, y me refiero en específico al mundo legal de la propiedad intelectual. Si una inteligencia artificial crea una nueva idea, como este servicio de DALL-E ahora comercial, entonces podemos asignarle una protección de ley a esa creación de inteligencia artificial. Esa es una pregunta. Por ahora las conclusiones son provocadas por un texto humano, es decir, el input que ponemos antes de la creación es nuestra. Nosotros ponemos el texto que queremos, la procesa DALL-E y nos entrega el resultado. Pero, ¿qué pasaría si eliminamos esos inputs y en lugar de tener inputs humanos, los alimentamos ahora con inteligencia artificial, con comportamientos humanos, presencias humanas, datos de la actividad humana, y los dejamos que la inteligencia artificial cruce todos esos datos y que tenga resultados finales que solo con un nivel de procesamiento de esa capacidad de datos, de procesamiento, de mezclado, de análisis, y entonces ¡pum!, entrega una creación. La pregunta es, ¿qué tipo de respuestas vamos a ver? ¿Qué tipo de cosas o de ideas vamos a enfrentarnos? ¿Aceptaremos a esas conclusiones? ¿Las veremos esas ideas como viables? ¿Llevaremos esas ideas a un estadio superior de pensamiento creativo humano? ¿Podemos crear un nuevo gobierno a partir de esas ideas?
Piénsalo. Y piénsalo profundamente. Es más, vamos a explorar este punto.
¿Qué tan bien representado te sientes ahora mismo con tu líder político humano en el país donde vives? Sinceramente, la gran mayoría son unos imbéciles analfabetas con intereses súper individuales, de poder, que poseen una fascinante cualidad. su brillante carisma para vender ideas y mentiras, sobre todo los políticos, a una población que califica con base en popularidad y emoción, en lugar de un profundo análisis racional y realista sobre las propuestas. ¿Sabes? En eso se convirtieron nuestros líderes políticos. Eso fue lo que produjo la maduración de lo que conocemos como democracia.
Celebridades en búsqueda de mayor popularidad para obtener mayor poder.
¿Qué pasaría si creamos un dashboard con los datos reales de comportamiento, desempeño, recursos naturales, recursos intelectuales, humanos, habitantes, capacidad científica, capacidad económica, conflictos, retos de tu país? Y al verlos todos en este dashboard, todos en esta pantalla, dejamos que los algoritmos piensen por nosotros, correlacionen esos datos, procesen esas ideas, contrasten contra el potencial real y el resultado que nos vayan a dar son nuevas ideas, nuevos proyectos, nuevas hipótesis viables de resolución que ahora deberán ser analizadas con frialdad. Y todas estas creaciones artificiales, si son analizadas por un exquisito conjunto apartidista de seres humanos que representen a la ciencia, la economía, la sociedad, la cultura, el arte, la tecnología y el futuro, juntos todo ese bloque de grandes mentes humanos, terminen mejorando, alimentando, tomando decisiones, corrigiendo, activando estas ideas, mejoradas evidentemente por nuestro pensamiento creativo humano y propuestas por el algoritmo. Sería una especie de consejo creativo multidisciplinario que representa a los humanos para la toma de decisiones y que ese brillante potencial creativo humano colabore con el eficaz pensamiento creativo artificial. Sin sesgos de beneficios partidistas, sin guerras de popularidad, una nueva orden de especialistas, de científicos, de expertos, de artistas, de intelectuales que forjen en conjunto un nuevo ritmo de toma de decisiones, ejecuciones y cuiden la experiencia de vida de este planeta. Este escenario que te acabo de describir es una posibilidad que podría evolucionar en los siguientes años. Un escenario de co-creación pura que le brinda un estadio evolutivo en la incipiente economía tradicional capital con su democracia diluida de talento y la lleve a otra plataforma, a otro nivel distinto. ¿Cómo vamos a llamar esa propuesta de administración de poder y toma de decisiones?
¿Creativismo? ¿Colaboracionismo? ¿Innovacionismo? ¿Artificialismo en lugar de capitalismo?
¡Wow! Provocador, ¿no es así? Absolutamente provocador.
Plataforma Podcast.
Las reacciones de esta provocación de un futuro posible se expresan en el presente con señales muy interesantes. Por ejemplo, en un nuevo reporte de la BBC expuso que una comunidad de actores representados por su sindicato se sienten seriamente amenazados por la llegada de la inteligencia artificial al mundo artístico. De hecho, quieren que las leyes regulen su participación antes de que sus medios de subsistencia sean puestos sobre la cuerda floja. Es así que lanzaron una campaña para buscar evitar que la inteligencia artificial se robe el show e intentan evitar que la inteligencia artificial pueda usar la voz de un actor o su rostro o su cuerpo para generar contenido, entre los que se incluyen los famosos deepfakes con avatares digitales o incluso audio de lecturas automatizadas. El sindicato le interesa brutalmente la inteligencia artificial, le preocupa que los actores no puedan controlar el uso de su imagen o que su imagen se utilice sin consentimiento o sin una remuneración adecuada. Y sabes, tienen total razón. Pero el tema no es frenar la tecnología que ya existe, sino poner toda esa energía en explorar las posibilidades que representa esta tecnología. En el episodio 01 de la temporada 4 de Westworld, hay una escena que no pude olvidar y que ha venido rondando en mi cabeza una y otra vez. Y voy a describir la escena y espero eches a volar toda tu imaginación. La protagonista de esta serie trabaja en una compañía dedicada al storytelling. Ella es escritora. Su escritorio de trabajo ya no es la mesa normal con una pantalla de computadora, un teclado de computadora, con un procesador de texto como Word. Su escritorio es distinto. Está rodeado en 180 grados de una pantalla cristalina translúcida. Y ella ya no escribe, ya no usa el teclado. Ella le dicta con su voz a una entidad artificial que, al mismo tiempo, va recreando en la pantalla, así como hoy DALL-E lo hace cuando tú pones un texto. Esta inteligencia artificial, de lo que tú le vas diciendo, va recreando el set artificial. Incluye todos los detalles, las texturas, los contextos, las situaciones. Incluso recrea a los personajes que la creadora o storyteller va narrándole al mismo tiempo a esa inteligencia artificial. La inteligencia artificial interpreta y procesa toda la historia, todo este audio que es narrado, y le muestra a la creadora en la pantalla cómo se vería la historia, como si hubiera sido grabada con cámaras reales, simuladas y artificiales. Solo que ahora todo es generado artificialmente en tiempo real. No necesitas actores, no necesitas cámaras reales, solo necesitas una gran historia. Y cuando la historia está creada, su jefe, al parecer el editor de la compañía, puede ver esta historia en tiempo real y tomar decisiones que enriquezcan lo presentado, desde aumentar el dramatismo, exponerlos en otra situación, crear un nuevo incidente, incrementar la música, hacer llorar al actor artificial. Lo que vi en esa escena de Westworld me inspiró y me llenó de miedo, pero de posibilidades. Es sin duda lo que pudiera pasar en un mundo en donde, imagínense, un Brad Pitt ya no va a vivir de sus interpretaciones actorales y artísticas. Ahora Brad Pitt podría vivir de su valor cultural y propiedad intelectual que renta a las compañías que usan esa propiedad intelectual y valores actorales de Brad Pitt. Entonces podría ser usado todo eso en historias artificiales construidas por el talento o creatividad humana, sumada a la creatividad artificial que tanto hemos hablado en esta edición del podcast.
¿Me sigues hasta este punto?
Esto significa que un actor de nueva generación trabajará en una nueva economía de creador, en donde compartirá sus proyectos, sus visiones, le dará valor a la única moneda de intercambio que vale: tu reputación, tu propiedad intelectual. Si tu propiedad intelectual y creativa inspiran a un storyteller o guionista para que desarrolle una historia con tu personaje, ¡bingo! El trabajo es tuyo y ellos te van a pagar esas regalías o renta de propiedad o cualquier nuevo acuerdo de explotación de propiedad intelectual creativa. ¿Logras ver el concepto? El sindicato de actores está defendiendo hoy algo que necesita proteger legalmente, pero no los veo abriendo un laboratorio en donde analicen, exploren, documenten o creen un nuevo modelo de relación alrededor del activo más importante que tienen:
la capacidad creativa reflejada en propiedad intelectual creativa de ese ser humano llamado actor.
Para mí es una oportunidad brutal, con muchas aristas que explorar y que además no solo involucra a los actores. Esto va a golpear a la música, a la arquitectura, al diseño, a la comida, a todo lo que tenga una intersección entre creatividad humana y creatividad artificial.
Uf, ya sé, esto ha sido brutal y estoy casi seguro que este podcast lo vas a escuchar varias veces para poder abordar y detonar nuevas ideas que se te fueron ocurriendo a lo largo del camino, y por favor hazlo. Y si estas ideas alimentan al podcast, por favor manifiéstate. Dinos, déjanos audios, referéncianos para que nosotros podamos leer estas ideas que vas generando. Con esto hemos llegado al fin de esta edición de Plataforma. Pero no quiero irme sin hacer un experimento final y sonoro contigo. Presta mucha atención porque requeriré recuerdos que tienes en tu mente ahora mismo para explicar una posibilidad en la economía de plataforma.
Recuerdo número 1.
¿Te acuerdas de ese filme del 2002 llamado Simón? Una película estadounidense de comedia y ciencia ficción del año 2002, escrita y producida y dirigida por Andrew Niccol y con la actuación principal de Al Pacino.
habla del director Víctor Taransky, el cual se ve obligado a encontrar a una sustituta de actriz y conoce a un informático mitad genio, mitad lunático, pero que es un gran admirador de Víctor Taransky, el cual desarrolla un software que puede simular de forma hiperrealista cualquier personaje para actuar en el filme de Víctor Taransky. Es así que Víctor da origen a una actriz denominada Simón, un nombre derivado del nombre del programa de ordenador Simulation One. Víctor tiene a su disposición lo que siempre soñó: una actriz artificial, no por la falta de personalidad, sino porque realmente es artificial. Es un Idoru, una imagen creada por computadora, un avatar que interpreta el personaje tal y como él lo imagina. No pone inconvenientes, no le pagas sueldo y acepta totalmente toda la visión creativa del proyecto, lo cual catapulta la reputación de Víctor y, por supuesto, la carrera meteórica de Simón. Let's get you in the hair and makeup. Filme de 2002 es exactamente a lo que me refiero. ¿Cómo vamos a utilizar estas propiedades intelectuales creativas? ¿Estamos en la antesala de una revolución creativa artificial? Yo creo que ya estamos ahí.
Recuerdo número 2.
Era el año 2006. En el escenario estelar de los Grammy Awards del 2006 comenzaron a entonarse los acordes de Feel Good. En el escenario, por primera vez en la historia, aparecieron los integrantes de Gorillaz, una banda de Idorus creada en 1998 por el genio creativo de Damon Albarn y la visión artística punk comic de Jimmy Hollett, compuesta por 4 miembros ficticios: 2D, Noodle, Murdoch, Nichols y Russell Hoff. Los presentes a los Grammys no solo se quedaron sorprendidos por la aparición virtual de la banda, sino que en un momento, en medio del escenario, apareció la máxima exponente de la música pop occidental, Madonna, la cual interpretó Hung Up interactuando con los Gorillaz. Esa fue la primera vez en un escenario de Occidente, humanos e Idorus compartiendo talento creativo en un escenario.
Recuerdo 3.
Pero esto no solo estaba originándose en América. En Oriente, Hatsune Miku, o simplemente Miku, una Idoru creada gracias a una biblioteca de voz por el software sintetizador de voz desarrollado por la empresa Yamaha, llamado Vocaloid 2, Vocaloid 3, Vocaloid 4, y así como el programa desarrollado por Krypton Future Media de Piper Studio, crearon a una chica digital de antropomorfismo Moe de 16 años, considerada como una idol virtual japonesa. Su nombre proviene del japonés y significa el primer sonido del futuro. Y así como Gorillaz, hace giras mundiales llenando escenarios con sus millones de fans en el mundo. Yeah.
Recuerdo 4.
¿Y qué me dicen de ese 2012 cuando Tupac apareció nuevamente en el Coachella de ese año? ¿O en el 2014 cuando Michael Jackson regresa de la muerte para pisar nuevamente los escenarios con su track Slave to the Rhythm?
Esto es Plataforma Podcast con John Black.
Ejemplos como estos, hay docenas. Incluso en este 2022, después de 40 años de ausencia, regresó uno de los mayores grupos pop de la historia, ABBA, que se reunieron en secreto para crear un nuevo álbum y armar un espectáculo de alta tecnología con avatares digitales de ellos mismos, pero como se veían en 1979. Este viaje sonoro, y en general todo lo que he hablado contigo en esta edición del podcast, tiene un objetivo: llevarte a un viaje de posibilidades. En un momento que está transformándose y evolucionándose todo a una velocidad brutal, cada crecimiento trae una ruptura, pero al mismo tiempo evolución y maduración. Si estás escuchando este podcast y llegaste hasta este punto, es porque estás interesado en ese viaje. Un viaje en el que ya no vales por lo que sabes o presumes saber, ni siquiera por tus costosos títulos brandeados universitarios. Vales por lo que demuestras hacer, por lo que logras resolver en los problemas. Y ese valor se captura en tu marca personal, que va a evolucionar y madurar inevitablemente a una propiedad intelectual creativa. Lo repito de nuevo.
Propiedad intelectual creativa.
En una era de colaboración, con una emergente creatividad artificial y todo eso envuelto en una economía de plataforma. Si te gustó este podcast, por favor déjanos una calificación, déjanos un like, déjanos un comentario, recomiéndalo. Si quieres, compártelo con esa persona que sabes que está justo en esta fase de exploración. Y si quieres saber más de lo que hacemos en Blackbot, recuerda que tenemos Black School, una escuela en donde estamos enseñando temas de innovación, diseño, creatividad, negocios y futuros. También tenemos la Black Creative Intelligence, donde todo el tiempo estamos compartiendo estos temas. Y si quieres saber más de nosotros, googleanos o escúchanos en otro podcast que se llama Creative Talks Podcast. Yo soy John Black. Y ha sido un placer acompañarte en esta burbuja temporal, espacio-tiempo. Es un honor compartirla contigo.
Nos vemos en el futuro.
Presenta.
¿Por qué sigues aquí? Ya sé, siempre esa sensación de quiero un poco más. Me despido con esta escena final del filme de Blade Runner, Lágrimas en la lluvia. Nos vemos en el futuro.
Qué gran experiencia vivir con miedo, ¿no crees? Ya comprenderás qué significa ser esclavo. Visto. cosas que ustedes nunca hubieran podido imaginar. Naves de combate en llamas en el hombro de Orión. He visto relámpagos resplandeciendo en la oscuridad cerca de la entrada de Tenaoser. Todos esos momentos se perderán en el tiempo. Igual que lágrimas en la lluvia. Llegó la hora de morir.
Estás desconectándote de Plataforma Podcast con John Black. Presentado por Black Creative Intelligence, Blackbot y Blackbull. Plataforma Podcast. Nos conectamos en el futuro.
Black Creative Intelligence presenta.